I speak to the youth more.
Me dirijo a los jóvenes de manera más personal de lo que acostumbro a hacerlo al comparar mi juventud con la de ustedes. Ustedes son de valor incalculable. Los he visto en docenas de países y en cada continente. Son mucho mejores de lo que éramos nosotros en nuestra juventud. Ustedes saben más acerca del Evangelio. Son más maduros y más fieles. Yo tengo 87 años. Tal vez se pregunten qué es lo que a mi edad puedo contribuir a su vida. He estado donde ustedes están y sé hacia dónde se dirigen, pero ustedes aún no han llegado a donde yo estoy. Cito unas líneas de un poema clásico. El viejo cuervo es lento ahora, el cuervo joven es veloz en su volar. Lo que el joven cuervo no conoce, el viejo cuervo lo sabe sin dudar. Por ser eficiente, el viejo cuervo al joven mucho tiene que enseñar. ¿Qué es lo que el viejo cuervo hoy no sabe? ¿Cómo más rápido poder volar? El joven cuervo es veloz en las alturas, y al viejo y lento cuervo sin duda pasará. ¿Qué es lo que el joven cuervo hoy no sabe? El rumbo que su vida tomará. No es de un poeta de renombre, pero aún así es poesía. Con todo lo que está pasando en el mundo, con la decadencia de las normas morales, ustedes jóvenes están creciendo en territorio enemigo. Por las Escrituras sabemos que hubo una guerra en los cielos y que Lucifer se rebeló y que, con sus seguidores, fue arrojado a la tierra. Él está resuelto a desbaratar el plan de nuestro Padre Celestial y procura controlar la mente y las acciones de todos. Esa influencia es espiritual y él anda por la tierra. Pero a pesar de la oposición, de las tribulaciones y las tentaciones, no tienen que fracasar ni temer. Cuando tenía 17 años, a punto de graduarme de la escuela secundaria, como estudiante promedio con ciertas deficiencias, según suponía, todo a nuestro alrededor se derrumbó un domingo por la mañana. Al día siguiente se convocó una asamblea en el auditorio de la escuela. En el escenario había una silla con un pequeño radio receptor encima. El director encendió la radio y oímos la voz del presidente Franklin Delano Roosevelt en el momento que anunciaba que Pearl Harbor había sido bombardeada. Los Estados Unidos entraban en guerra con Japón. Más tarde se volvió a repetir esa escena. De nuevo oímos la voz del presidente Roosevelt, que esta vez anunciaba que nuestro país estaba en guerra con Alemania. Se había desatado la Segunda Guerra Mundial. De pronto el futuro de todos pareció incierto. No sabíamos lo que yacía adelante. ¿Viviríamos para casarnos y tener una familia? Hoy en la actualidad hay guerras y rumores de guerra, y toda la tierra está en conmoción. Ustedes, nuestros jóvenes, tal vez sientan incertidumbre e inseguridad en su vida. Quiero aconsejarlos y enseñarles, darles una advertencia acerca de algunas cosas que hacer y otras que no hacer. El plan del Evangelio es el gran plan de felicidad. La familia es el centro de ese plan. La familia depende del uso digno de esos poderes que dan vida y que se encuentran en su cuerpo. En la familia, una proclamación para el mundo, un documento inspirado emitido por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, aprendemos que en la existencia premortal, todos los seres humanos, hombres y mujeres, fueron creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial y se estableció en esa existencia premortal. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. El gran castigo que Lucifer y sus seguidores acarrearon sobre sí mismos fue que se les negara un cuerpo mortal. Muchas de las tentaciones a las que ustedes se enfrentan, ciertamente las más graves, se relacionan con su cuerpo. Ustedes no solo tienen poder para crear cuerpos para una nueva generación, sino que también tienen albedrío. El profeta José Smith enseñó, Todos los seres que tienen cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen. De modo que toda alma viviente que tiene un cuerpo físico, a la larga tiene potestad sobre el adversario. Ustedes sufren tentaciones a causa de su naturaleza física, pero también tienen potestad sobre él y sus ángeles. Para cuando nos graduamos de la escuela secundaria, muchos de nuestros compañeros de escuela se habían marchado a la guerra, de la cual muchos nunca regresarían. Los demás de nosotros no tardaríamos en alistarnos para el servicio militar. No teníamos idea de nuestro futuro. ¿Sobreviviríamos la guerra? ¿Quedaría todavía parte de nuestro mundo cuando regresáramos? Ante la certeza de que se me reclutaría para el servicio militar, me uní a la Fuerza Aérea y al poco tiempo me encontraba en Santa Ana, California, para el entrenamiento de pilotos. En aquel tiempo no tenía un firme testimonio de que el Evangelio fuera verdadero, pero sabía que mis maestros de seminario, Abel S. Rich y John P. Lillywhite, sabían que lo era. Los había oído testificar y les creía. Pensé, me apoyaré en sus testimonios hasta que adquiera el mío propio. Y así fue. Había oído acerca de las bendiciones patriarcales, pero no había recibido una. En cada estaca hay un patriarca ordenado que tiene el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Él está autorizado para dar bendiciones personales y privadas a aquellos que vayan a recibirla con la recomendación de su obispo. Le escribí a mi obispo para solicitar una recomendación. J. Roland Sandstrom era un patriarca ordenado que vivía en la estaca Santa Ana. Él no sabía nada de mí y nunca antes me había visto, pero me dio mi bendición y en ella encontré respuestas e instrucción. Aunque las bendiciones patriarcales son sumamente privadas, compartiré una breve cita de la mía. Serás guiado por medio de los susurros del Santo Espíritu y se te advertirá de los peligros. Si das oído a estas advertencias, nuestro Padre Celestial te bendecirá a fin de que puedas volver a reunirte con tus seres queridos. Esa palabra sí, aunque impresa en letra pequeña, pareció tan grande como la página. Yo sería bendecido para regresar de la guerra si guardaba los mandamientos y si daba oído a los susurros del Espíritu Santo. Aunque ese don se me había conferido al bautizarme, aún no sabía lo que era el Espíritu Santo o cómo funcionaban los susurros. Lo que necesitaba saber en cuanto a los susurros lo encontré en el Libro de Mormón. Leí que los ángeles hablan por poder del Espíritu Santo, por lo que declaran palabras de Cristo. Por tanto, deleítense en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo les dirán todas las cosas que deben hacer. Tal vez la cosa más grandiosa que aprendí al leer el Libro de Mormón es que la voz del Espíritu viene como un sentimiento en vez de un sonido. Al igual que yo lo he aprendido, ustedes aprenderán a escuchar esa voz que se siente en lugar de oírse. Nefi reprendió a sus hermanos mayores diciendo, «¿Habéis visto a un ángel y él os habló?» «Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y yo os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que pudisteis sentir sus palabras». Algunos críticos han afirmado que esos versículos están en error, ya que uno no oye palabras, uno las siente. Sin embargo, si saben algo en cuanto a la comunicación espiritual, saben que la mejor palabra para describir lo que ocurre es la palabra sentir. El don del Espíritu Santo, si ustedes lo permiten, los guiará y protegerá e incluso corregirá sus acciones. Es una voz espiritual que acude a la mente como una idea o un sentimiento que les entra al corazón. El profeta Enos dijo, «La voz del Señor penetró mi mente». Y el Señor le dijo a Oliver Cowdery, «Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti». No se espera que vayan por la vida sin cometer errores, pero no cometerán un grave error sin que primeramente reciban una advertencia mediante los susurros del Santo Espíritu. Esa promesa se aplica a todos los miembros de la Iglesia. Algunos cometerán errores sumamente graves, transgrediendo las leyes del Evangelio. Este es el momento para recordarles de la expiación, del arrepentimiento y del perdón absoluto, al grado de que puedan volver a ser puros. El Señor dijo: He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Si el adversario llegara a tomarlos prisioneros debido a comportamiento indebido, les recuerdo que ustedes tienen la llave que abrirá por dentro la puerta de la prisión. Ustedes pueden ser purificados por medio del sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo. En momentos de dificultades, tal vez piensen que no vale la pena que los salven debido a los errores que han cometido, grandes o pequeños, y piensan que ya están perdidos. Eso nunca es así. Únicamente el arrepentimiento puede sanar lo que duele. El arrepentimiento, sí, puede sanar lo que duele, no importa lo que sea. Si están comenzando a participar en prácticas de las que no deben participar, o si se están relacionando con personas que los estén llevando por el rumbo equivocado, ese es el momento de reafirmar su independencia, su albedrío. Escuchen la voz del Espíritu y no se desviarán. Vuelvo a repetir que la juventud de hoy está creciendo en territorio enemigo con una norma decadente de lo moral. Pero como siervo del Señor, les prometo que serán protegidos y resguardados de los ataques del adversario si prestan atención a los susurros que provienen del Santo Espíritu. Vistan con modestia, hablen con reverencia, escuchen música inspiradora, eviten toda clase de inmoralidad y prácticas personalmente degradantes. Tomen control de su vida y dense el mandato de ser valerosos. Debido a que tanto depende de ustedes, serán extraordinariamente bendecidos. Ustedes nunca están muy lejos de la vista de su amoroso Padre Celestial. La fortaleza de mi testimonio ha cambiado desde que sentí la necesidad de apoyarme en el testimonio de mis maestros de seminario. Hoy día me apoyo en los demás cuando camino debido a mi edad y el apoyo infantil, pero no porque tenga dudas en cuanto a las cosas espirituales. He llegado a creer y comprender y a conocer las preciosas verdades del Evangelio y del Salvador Jesucristo. Como uno de sus testigos especiales, testifico que el resultado de esta batalla que empezó en la vida premortal no está en tela de juicio. Lucifer perderá. Anteriormente hablamos de los cuervos. Ustedes, jóvenes cuervos, no tienen que volar sin rumbo de un lugar a otro, inseguros del sendero que yace por delante. Existen aquellos que conocen el camino, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor organizó su iglesia sobre el principio de llaves y consejos. A la cabeza de la iglesia se sientan 15 hombres sostenidos como profetas, videntes y reveladores. Cada uno de los integrantes de la primera presidencia y del quórum de los 12 posee todas las llaves del sacerdocio necesarias para dirigir la iglesia. El apóstol de más antigüedad es el profeta, el presidente Thomas S. Monson, quien es el único autorizado para ejercer todas esas llaves. En las Escrituras se requiere que la primera presidencia y el quórum de los 12 trabajen en consejos y que las decisiones de esos consejos sean unánimes. Y así es. Confiamos en que el Señor guíe el camino y únicamente tratamos de hacer su voluntad. Sabemos que ha depositado una gran confianza en nosotros, tanto individual como colectivamente. Ustedes deben aprender esto. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deben ser dignos de confianza y rodearse de amigos que deseen serlo también. Es posible que a veces se sientan tentados a pensar, como lo hice yo en mi juventud, ¿cómo van las cosas? El mundo se va a acabar. El fin del mundo ocurrirá antes de que yo llegue a lograr lo que deseo. No es así. Pueden esperar a hacer lo correcto. Casarse, tener una familia, ver a sus hijos y nietos, y tal vez incluso a sus bisnietos. Si siguen esos principios, se les cuidará y protegerá, y llegarán a saber, mediante los susurros del Espíritu Santo, el camino a seguir. Por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Les prometo que así será. Y pido mis bendiciones sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.